con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, decíamos al inicio del programa, bueno, se inicia formalmente marzo, estamos en modo marzo, parte el trabajo legislativo en un 2024 que seguramente va a tener bastante trabajo agitado, discutido, y en el horizonte además de este año con elecciones de gobernadores y alcaldes acá en nuestro país. Bueno, temas varios que queremos conversar a esta hora de la mañana con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, a quien llamamos y nos contestó el teléfono. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
Bueno, buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Vacaciones ya de retorno, ¿no?
Con las pilas puestas, ya diciendo. Ya se le olvidaron.
Oiga, harto que conversar, ir mirando cómo se nos ve en este 2024, sobre todo en el trabajo legislativo, Rodrigo, pero antes de eso quiero partir con algo de contingencia, porque, por cierto, que fue un tema que nos preocupó, que nos tuvo ocupado, y particularmente al gobierno, también y a las policías, lo que significó la muerte de este militar venezolano. Decía la ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista en el diario El País, que el homicidio de Ojeda es el desenlace más grave que pudo tener su secuestro. Me imagino comparte las palabras de la ministra del Interior.
Bueno, efectivamente, la primera preocupación desde que todo esto, desde que fue secuestrado Ronald Ojeda, era intentar recuperarlo con vida. Y desde ese punto de vista, por supuesto que todos sentimos que hay un fracaso gigante al haberlo encontrado muerto y en las circunstancias cada vez más. No sé si ustedes ya revisaron la prensa temprano, pero esto de que pareciera que no solamente metido dentro de una maleta a 1.5 metros de profundidad, debajo de un radier, pareciera no tener herida de bala, según leía en la prensa hoy día temprano, un delito muy bien planificado, con puntos ciegos en las autopistas, cambio de vehículo, en fin. Es algo tremendo, y en lo que hay que seguir investigando, porque hay que dar con el verdadero móvil. Son muchas las voces que dicen de que esto es evidentemente una operación de inteligencia política y no tiene nada que ver con ningún otro asunto. Sí. Y eso es lo grave, y eso es lo que hay que seguir investigando, y espero que el fiscal Barros pueda dar efectivamente con una respuesta satisfactoria y que no nos quedemos simplemente con este detenido. Venga, senador, de 17 años.
Sí, ayer el abogado Juan Carlos Manrique, que está representando a la esposa justamente del militar venezolano, decía lo único que hasta ahora se podría descartar respecto a las hipótesis que se fueron generando a raíz del secuestro es el autosecuestro, decía él, pero el resto de las hipótesis siguen ahí todavía como alguna posibilidad que esté detrás de lo que pasó definitivamente con Ronald Ojeda. ¿Para usted es prematuro afirmar o negar que el crimen de Ojeda puede tener algún vínculo con el gobierno de Maduro?
No, yo creo que nadie puede hacer esa afirmación. Y es por eso que en su momento, la semana pasada justamente, sí, le hicimos ver a la ministra Toá y a su secretario González que nos parecían profundamente desafortunadas las expresiones del asesor, justamente su secretario González, de Juan Andrés Lagos, que decía que Venezuela no tenía nada que ver. Ese tipo de declaraciones por parte de un asesor del Ministerio del Interior simplemente no pueden ser. Perjudican a aristas de la investigación, perjudican lo que se está haciendo, y no correspondía. Y por lo tanto, las hipótesis, tal como dice el abogado de la familia Manrique, de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, las hipótesis están todas abiertas, porque de hecho el único móvil que conocemos que podría haber llevado a una cosa tan dramática como esta es el problema político que tenía Ojeda con el gobierno venezolano. No conocemos, de hecho, ninguna otra arista que pueda sustentar una brutalidad como esta.
Déjeme ir a una de las derivadas de este caso. ¿A quién cree usted quiso apuntar el presidente Boric cuando él escribe y menciona de un anticomunismo visceral de algunos partidos políticos?
Claro, lo primero que quiero decir respecto de ese tuit del presidente Boric es que me llamó a mí personalmente muy profundamente la atención que pocas horas después de que se descubriera el cuerpo de Ojeda y que había sido asesinato, que el mensaje del presidente Boric, en vez de haber sido de algún comentario sobre lo terrible de la situación, de haberse sido solidario de alguna manera o empático con la familia Ojeda y con la colonia venezolana, que está absolutamente consternada. Recordemos de que todos los jueces que han pedido refugio acá en Chile fueron a pedir protección especial en estos días. Que lo primero que haya hecho el presidente Boric respecto a esto, y creo que lo único, de hecho, haya sido decir que le extrañan el anticomunismo a algunos, es muy, muy, no sé, inusual y extraño, es la palabra, son las palabras que voy a usar. Pero más allá de eso, yo supongo que apuntó, porque hay personas, nosotros como Renovación Nacional, hicimos ver que esta conducta de Juan Andrés Lagos era absolutamente improcedente como asesor del Ministerio del Interior. Como he dicho durante días, Juan Andrés Lagos tiene derecho, por supuesto, a ser comunista como no ser comunista, el problema de él. Tiene derecho a ser un furibundo partidario del gobierno de Maduro y a no serlo. Es un problema de él. Pero lo que no puede hacer Juan Andrés Lagos es estar descartando hipótesis que puede ser perfectamente validadas en el tiempo, siendo asesor del subsecretario del Interior. Eso es todo lo que a nosotros nos interesa. Si es que el presidente Boric considera que eso es anticomunismo, bueno, nuevamente considero que es una conclusión bastante curiosa. Es evidente que Juan Andrés Lago, sea comunista o no sea comunista, sea partidario o no sea partidario del gobierno de Maduro, si hay algo que no podía hacer, era estar opinando sobre hipótesis que siguen abiertas respecto a la investigación de lo que hoy ya sabemos es un terrible crimen respecto del exteniente Ojeda.
Déjeme cerrar la parte de este tema para avanzar en otros, respecto a qué opina usted o cómo tilda el gesto la presencia del embajador de Venezuela en Chile ayer en el aniversario de la muerte de Gladys Marín. ¿Le atribuye algún valor?
No, eso, mira, sabemos perfectamente que el único partido en Chile que sigue poniéndole o prestándole ropa, por así decirlo, al gobierno venezolano, es el Partido Comunista. Y por lo tanto, que haya gestos entre el Partido Comunista chileno y el gobierno venezolano, no me extraña nada. Eso me parece que es parte de la libertad de cada cual y de lo que puede hacer un representante de un país. Pero muchas veces en general los diplomáticos no hacen ese tipo de actividades, pero bueno, Venezuela sabemos que es un gobierno de un corte muy claro que no le importa mayormente las formas internacionales y las formas diplomáticas y punto, y no me extraña, pero lo que sí es que la hipótesis de que eventualmente Venezuela haya estado detrás de esto no se puede descartar por ningún motivo.
Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, decía yo también al inicio que se viene un año legislativo que va a estar bien arduo, bien debatido. ¿Cómo sí. ve el futuro usted del tema pensiones? ¿Se puede lograr sacar adelante la reforma en el Senado? ¿De qué va a depender?
A ver, todos estamos claros, Rodrigo, de que la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados en realidad es una reforma vacía, que se aprobó simplemente el título de reforma de pensiones, pero fuera de eso, poco más, y que no sirve porque no es ni coherente ni consistente. Y por tanto, aquí hay que sentarse de nuevo porque en la práctica se parte de cero. Y lo que tenemos que tener claro todos es que tenemos que empezar a fijar claros objetivos, tenemos que tener diagnósticos claros, eso es demasiado importante, para no equivocarnos en lo que debe corresponder a una buena reforma. Si una buena reforma, Rodrigo, en palabras muy sencillas, consiste en ahorrar más, porque Chile ahorra muy poco, los chilenos ahorramos muy poco para los ejes, ahorramos un 10%, cuando en el mundo desarrollado se ahorra cerca del 20%, bueno, esa es muy fundamentalmente una parte.
Ayer en una entrevista en el diario La Tercera venía hablando el diputado Gonzalo Winter, decía que cualquier reforma que hoy no le suba las pensiones a los actuales pensionados no sirve. Eso a propósito de la intención de su sector de destinar el 6% a cuentas individuales.
Lo que pasa es que uno de los objetivos del gobierno, y nosotros podemos llegar a aceptarlo, es subirle, pero ojo, que aquí también hay una cosa que se dice, todo este tema de algunos sectores, de sacar parte del ahorro individual para llevarlo a un fondo colectivo, no es para subirle la pensión a todos los actuales pensionados, es solo para un grupo de los actuales pensionados, porque es un premio a cuántos años tuvieron de ahorro previsional. Y por tanto, es en la práctica un premio solo a aquellos que tuvieron un mejor comportamiento laboral durante toda su vida. Nosotros podemos llegar a estar de acuerdo en eso. Para nuestros auditores es un premio de 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 3 UF. Nosotros podemos estar de acuerdo en eso, pero lo que no estamos de acuerdo es en cómo se está financiando eso, porque resulta ser, no puedo entrar en detalle en este rato, Rodrigo, pero resulta ser completamente regresivo. Buena parte de los cotizantes activos que van a tener mucha peor jubilación que los beneficiados con esta medida van a tener que estar financiando eso. Y esto parece trabalengua, pero finalmente resulta completamente contrario a un mínimo de justicia redistributiva en el país.
Tengo dos temas para sobre...
Por lo tanto, simplemente para raya para la suma, esto hay que repensarlo bien, repensarlo detenidamente, sacarse de la cabeza posturas predefinidas en un montón de aspectos, porque hay muchas cosas que se pueden hacer muy interesantes que efectivamente mejoran sustentablemente las pensiones de los chilenos en el tiempo, lo hacen sustentable, pero no nos volvemos a equivocar, como ya nos estamos equivocando demasiado seguido en las leyes importantes de este país.
Me quedan varios temas sobre la mesa. Primero, ¿cuál va a ser la postura de su partido de RN respecto a lo que se mencionó la semana pasada de un alza de impuestos a las personas desde los 3.200.000 pesos, las personas que ganan desde ese sueldo hacia arriba?
Mire, nosotros consideramos que este no es momento de alza de impuestos por ningún lado. Lo que a Chile le falta y le llora es que vuelva a haber crecimiento. Mientras no exista eso, resulta absolutamente contraproducente seguir con alzas y alzas y alzas. Por lo tanto, lo que podría hacerse, y yo creo que eso es lo que vamos a ir conversando con el ministro Marcel, es decir, mira, pongámonos metas. Si es que el país crece tanto, bueno, ahí generar alza en tal y tal impuesto. Pero pongamos los bueyes delante de la carreta. Si lo que le hace falta a este país urgentemente es volver a tener dinamismo, volver a crecer, volver a generar empleo. Y los impuestos, las alzas de impuestos, no son precisamente el estímulo al crecimiento y al empleo y a la innovación y a la inversión. Suelen ser más bien al contrario. Por lo tanto, esto debemos plantearlo como una especie de metas. Si que se logra tal crecimiento, muy bien, entonces se pueden tocar tal y tal impuesto. Perfecto. A objetos de ir recaudando.
Oiga, este año elección de gobernadores municipales. Ayer su par del Partido Republicano, Arturo Esquella, advirtió que ellos no buscan tener una alianza política con partidos de centro. ¿Qué le parece la estrategia?
Yo creo que no fue una frase demasiado afortunada. Y yo creo que es la respuesta, porque días atrás Matías Walker, senador del Partido Demócrata, había dicho que no quería tampoco una alianza con republicanos. Y por tanto, yo observo esto, y Renovación Nacional por lo menos está dispuesto a buscar coordinaciones y a tener coordinaciones tanto con Demócratas Amarillos como también con republicanos. Y por lo tanto, Renovación Nacional y Chile Vamos, creo yo, vamos a tener que hacer una especie de eje. Nosotros tenemos que buscar alianza con partidos como Demócratas y Amarillos, y si es que ellos no se hablan, bueno, también vamos a buscar coordinaciones con los republicanos a fin, y esto es lo relevante, de que se forme un bloque opositor sustentable, coherente, que dé, no solamente sea oposición, sino que proponga cosas y se convierta verdaderamente en una muy buena alternativa de gobierno, que es lo que Chile necesita.
A propósito de eso, la última, Javier Macaya ayer dijo que si Evelyn Matthei mantiene el apoyo que está mostrando en la encuesta, va a ser la candidata presidencial. ¿Falta mucho para eso todavía?
Sí, Evelyn Matthei evidentemente tiene un liderazgo importante, todas las encuestas así lo demuestran, pero cada día tiene su afán. En este momento los desafíos son otros. Ella tiene que seguir siendo una gran alcaldesa en Providencia, y ya llegará el momento de definir candidaturas presidenciales, de ver cómo se definen, cómo se organizan primarias, si es que hay varias candidaturas, qué partidos participan en primarias. Queremos nosotros como Renovación Nacional, una primaria lo más abierta y participativa posible, pero por supuesto Evelyn Matthei tiene hoy por hoy un rol protagónico en ese sentido.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversando esta mañana con Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo. Que tenga una buena semana.
Bueno, que tenga muy buen día, Rodrigo.
Igualmente, buen día.